Bienvenidos al club. Va avanzando el Carranza NBA, va avanzando la burbuja, ya estamos en las finales de conferencia y ya tenemos en un lado dos partidos jugados y en el otro uno. Miami Heat se ha puesto 2-0, los Celtics están contra las cuerdas y al parecer ha habido jaleo en el vestuario. Mucho se escribe, mucho se habla y el tercer partido va a ser fundamental. Por el otro lado, esta pasada madrugada, hace un ratito, los Lakers pasando la escoba. De todo ello hablaremos hoy en una nueva pildorita de NBAdictos con Dani Egea y Sergio Gimón. Aquí comienza el capítulo 272 de NBAdictos. Y se me sigue haciendo muy raro esto de saludaros así, pero muy buenos días, Dani Egea. Uy, Dani. No te oigo apenas, Dani. A ver si ahora os escucho mejor.
Yo te escucho perfectamente, buenos días, Dani.
Vale.
Sí,
ahora os escucho. Te escucho a ti también, Sergio, pero no sé por qué.
Hola.
Sí,
hola.
Ahora sí. Bueno, anda la mesa.
Hola.
Anda la mesa un poco parva, pero bueno, quitamos la cinta y ya está. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días.
Está sobada como yo. Estamos sobaos.
Sí, sí. Bueno, sábado por la mañana, son las 10 de la mañana. Si os parece, vamos con lo más reciente y luego ya hablamos de esa serie entre Miami y Boston. Este partido, el primer partido de la final de conferencia oeste, donde, bueno, hablábamos estos días, decíamos que a ver qué pueden hacer los Nuggets para parar a Davis. No han podido hacer nada. No han parado a Davis, Rondo ha estado magnífico, LeBron ya sabemos que va a aportar lo suyo, y si por encima sale Howard y también aporta y carga de faltas a Jokic, pues esto o mucho cambia o tiene una pinta de 4-0 fácil para Lakers, ¿eh?
Sí, viendo el primer partido se tiene la pinta de barrida fácil, como dices. Denver tendrá que ajustar, tendrá que ver cómo poder defender o intentar pararlo lo máximo posible a Davis y que Jokic no... Bueno, ya hemos visto a Lakers defendiendo bien a Jokic con Howard, sacándole faltas, y esto va a ser complicado. Les han aguantado un cuarto, pero no tiene pinta de que la serie podamos decir, hostia, bueno, cambiando un par de cositas, pues puede haber otro color. Para mí el color es muy claro, el amarillo-plátano este, es muy claro hacia este y no creo que... No sé, veremos al Game 2, pero tiene muy mala pinta para Denver, la verdad.
Dani.
Amarillo Las Palmas.
Amarillo Las Palmas,
no,
sí.
si fuera amarillo Las Palmas, si fuera amarillo Las Palmas aún se parecería un poquito a lo de siempre. Esto es el amarillo Piolín.
Sí. Bueno, el resumen del partido está muy claro. Yo voy a intentar no sobrereaccionar, pero la verdad es que la superioridad que se ha mostrado hoy los Lakers ha sido apabullante. Han aguantado un primer cuarto. Para mí ha sido clave que Jokic ya en el... Es que de hecho en el segundo cuarto prácticamente ni lo juega porque se carga ya con tres faltas. Entonces sí. Por ahí, hostia, hay que pensar que en los siguientes partidos no debe caer en la trampa de Howard, que habrá que hablar luego de él, ¿no? Para mí ha venido marcado el partido por esas faltas personales de Jokic. No hubiese tenido ese problema de faltas, es muy probable que hubiesen ganado también Lakers, pero bueno, nos venimos cansando de decirlo, la defensa de Lakers está sensacional. Lakers es un equipo vieja escuela donde están jugando por dentro. Me ha gustado mucho de Frank Vogel pues esa diversidad de o esas alternativas que un entrenador le da a un equipo para no jugar siempre a lo mismo, ¿no? La eliminatoria contra Houston, prácticamente McGee y Dwight Howard no jugaron ni un minuto. Y hoy Howard pues ha hecho pareja interior con Anthony Davis. Uh-huh. Las torres gemelas que yo no sé cuántos años haría que no veíamos un equipo o veríamos un equipo campeón con torres gemelas, ¿no?
Claro, pero es que hay que saber... Hoy la mesa anda un poco rara porque ahora entro yo con una potencia brutal. Hay que saber también lo que dices, ¿no? Leer las eliminatorias. Está claro que Denver no tiene nadie que defienda por dentro. Que tienes a Plumlee, pero claro, y si metes a Howard y le saca faltas a Jokic como hizo, y habéis sacado el tema. Yo voy a ser un poco crítico con Malone, al que hemos aplaudido hasta que nos sangran las manos. Yo, en una final de conferencia, si tengo a Jokic y a Murray cargados de faltas, yo los dejo en la cancha. Tienen que tener la cabeza suficiente como para no cometer demasiadas. Lo que no puede ser es que oye, llegas al final del partido y Jokic tuvo 5 faltas. No, pues tendré que pelear el partido, aunque eso signifique que al principio del último cuarto me quedo sin Jokic. Pero por lo menos llego vivo. Si a base de sentar a Jokic porque tiene muchas faltas, estoy 29 abajo, no lo entiendo.
Sí, quizá por eso lo sentó bastante al final, porque Lakers rompió el partido al tercer cuarto. Pero es lo que, bueno, lo que dices, viendo reajustes e intentando que eso dejar... Yo también soy más creyente de lo que dices tú, de dejar a las estrellas un poco más en cancha para que la cabeza se vaya enfriando poco a poco. Pero bueno, que es que bueno. Más que de mérito de Malón, entre comillas, es mérito de Vogel y de Lakers. Pero para mí lo que ha conseguido Vogel recuperando a Rondo y en este partido a Howard, que parecen los jugadores de hace una década, o sea, para mí tiene un meritazo tremendo. No sé si opinas tú igual que yo, Dani.
Sí. Bueno, lo de Rondo es tremendo. Sí, es increíble. Para los que le hemos metido a Lakers por juntar en ese vestuario, nos estamos olvidando, ¿eh? Pero en ese vestuario está Magui, está Howard, está Rondo, está J.R. Smith, está Waiters.
Yo voy a romper una...
Los sonajeros los tienen jubilados.
Yo voy a romper una lanza por Magui. Magui desde que resucitó, sí, en Warriors, es otra persona, ¿eh?
Correcto, pero tiene ahí un historial, sí, sí, un historial interesante. Pero sí, tema del entrenador, creo que también es tema de LeBron, tema de Anthony Davis, uh-huh. Se ven con opciones de tocar anillo y ahí todos centrados y todos a una como en Fuente Ovejuna. El partido de Rondo es espectacular, doblando balones al interior, buscando muy bien a LeBron, buscando muy bien a Anthony Davis. Hay 3 o 4 alley-oops, tanto a Davis como a Howard, que son tremendos, de otros tiempos del Rondo de Boston, cuando nos tenía más acostumbrado. Bueno, si encima recuperas a un base, porque Rondo es un base al uso, es un base típico de siempre, y le limitas a que no se le vaya la olla, es otro punto a favor de Vogel.
Uh-huh. Yo es que, bueno, es lo que estamos hablando. Yo esto lo veo, me tiene una pinta de barrida, pero clarísima. A mí me llama agorero la gente, que si lo digo porque tal, os lo llevo diciendo más de un año, porque estamos ya a 19 de septiembre y con esto empezamos el 10 de septiembre de 2019, yo creo, más o menos. Y es que yo lo veo clarísimo. Pero bueno, lo que dice Dani, no hay que sobrereaccionar, ya sabemos, los primeros partidos. Hasta ahora Lakers había empezado perdiendo los primeros partidos de sus 2 eliminatorias y luego ganó los 4 siguientes. Ojalá, digo yo desde mi punto de vista, ojalá aquí pase al revés y Denver gane los 4 siguientes, pero lo veo muy muy difícil. Estaremos pendientes de lo que sucede. Si no me equivoco, el siguiente partido, chicos, de estas eliminatorias es el domingo.
Sí, es el domingo.
Pues el lunes.
De hecho, creo que la del este van de 3 en 3 ahora, leí, ¿no? Porque para que se igualara un poco el tema calendario.
Sí.
O sea, el oeste va de 2 en 2, así que tocaría este domingo.
Sí, es hoy sábado a las 2:30 el tercero de Heat Celtics Y el
¿Han cambiado el horario? ¿Han cambiado el horario otra vez?
A las 2:30. Lo tengo ahora mismo.
Estaba, aquí, marcado, los, estaba marcado a las 2 ayer.
Pues 2:30.
Qué hijos de puta.
Ah, pues.
Bien, un saludo a Adam Silver de Dani Egea.
Hijo puta, pero pon horarios europeos, coño.
Sí, porque claro, es...
A las 7 de la tarde.
Di, claro. di que sí, Dani, que a Silver lo que le interesa son lo, el...
Es Tarragona. Lo, es el de Tarragona.
Claro.
No, ha habido una cosa, ha habido una cosa, ahora ya es hablar por hablar. Yo los partidos de Boston los he visto repetidos desayunando al día siguiente, bastante temprano, pero hoy sí que me he levantado, me he puesto el reloj a las 3.
Hostia. Digo,
empezarán a las 3 y media, como siempre... Y me levanto a las 3:15 por ahí y ya llevaban ahí fumados 7 minutos. O sea, no sé si os habéis fijado que en las burbujas todos los partidos han empezado tardísimo.
Sí, 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 no había nada.
Estaba marcado el tip-off a una hora y empezaban 20 minutos más tarde. Pues esto, sí. Yo en Boston no me he levantado todavía a verlos, hoy sí. Pero hostia.
Por lo que estuve leyendo era un tema de publicidad, de las teles y demás. Aguantar con para poner los anuncios a la hora que se supone que empezaba el tal. Y teóricamente, yo lo que he leído por ahí, rumores y todo esto, pero les habrían dado un toque en plan de, oye, que esto ya son finales de conferencia, seamos serios, ¿no? Pero bueno, os decía, hoy sábado a las 2:30 es tercero de Boston y Miami, y el domingo a la 1:30 el segundo entre Denver y Los Ángeles Lakers. Lunes no hay partido y ya el martes sería el tercero entre Los Ángeles y Denver. Pues saltemos de conferencia, vamos a ese Miami Celtics, una eliminatoria que está 2-0, con partidos que están siendo relativamente igualados, pero que han por un motivo u otro han caído del lado de los de Florida. Y se está hablando mucho de la bronca en el vestuario de los Celtics tras el partido. Si os parece, antes de entrar en el tema de la bronca y demás, ¿cómo habéis visto vosotros ese segundo partido de la final del Este?
Pues yo, muy igualado, igual que el primero, pero sí que los dos me pasa lo mismo, que he visto a Miami mentalmente, o sea, bastante mejor. O sea, nunca se han ido del partido como Boston. A Boston le han remontado dos veces y sobre todo esta última, ¿no? Y un factor muy diferencial que no me lo esperaba, que es Goran Dragic. Para mí está haciendo los mejores partidos de su carrera, ya con 30 y pico que tendrá. Y está llevando la manija y lo está haciendo sobre todo bien, ¿eh? Todo bien, decisiones finales, todas las correctas, haciendo jugar al equipo, que ya de por sí ya es un equipazo. Y yo solo quiero destacar eso, mentalmente Miami lo estoy encontrando muchísimo mejor que Boston. No se van nunca del partido pese a ir perdiendo de 10-12, ellos siguen hasta el final y están consiguiendo, ahí se reproducen en estas dos victorias.
Es que hay un factor, llámale mental, llámale lo que quieras, pero es que tienen un señor entrenador, Miami Heat.
Sí.
Y les está pasando la mano por la cara ahora mismo a Brad Stevens. Fíjate Budenholzer lo que podría aprender de un tío que al igual tiene 10 o 15 años menos que él, a saber. Sí, en ese segundo partido, en el que se mete en el tercer cuarto nuevamente remontando Miami Heat, es que, aparte del tema mental, es un tema táctico. Y el tema táctico es que el señor Spoelstra les mete una 2-3. Les mete una defensa en zona, una cosa que en la NBA estamos muy poco acostumbrados a verlo. Y Spoelstra sabe individualmente parar a Tatum para mí ahora mismo es imposible. Por muy buenos jugadores que tenga Miami, yo lo veo y lo está demostrando, que cuanto más balón tiene Tatum y más se defensa individualmente, es más complicado pararle. Le pone una zona 2-3 con ayudas, 2-1 sobre Tatum y lo está desactivando. Y así es como remonta Miami Heat el segundo partido. Una puta zona a la europea, ¿eh? Que parece que nos tienen ahí los europeos arrinconados. Pues mira, también se puede jugar así. No hace falta en Estados Unidos que para defender todo el mundo coja individualmente a uno y así eres mejor defensor, ni mucho menos, ¿no? No sé cuánto Goran Dragic habrá ayudado a hacer eso, ¿no? Pero aparte del tema mental de no irse de los partidos, también es un tema de entrenador. No solo es, no, nosotros seguimos. Aparte de eso es que va haciendo variantes en el juego, cosa que a Stevens pues ahora mismo también le voy a dar el beneficio a Stevens de que le quedan todavía un par de partidos para ir ajustando. Hay cosas de Stevens que no me están gustando, que luego comentaremos, pero es que los recursos tácticos de Spoelstra ahora mismo le están pasando la mano por la cara a los Celtics.
Sí. Y se plasman, lo que digo, se plasman, tienen a un base que lo hace exactamente igual que como quiere el entrenador. Claro. En pista, y por eso se sabe también.
Uh-huh. Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, muchas veces subrayamos los fallos del equipo que pierde, pero hay veces que simplemente es que el que gana lo hace mejor. O sea, no creo, sí que hay fallos puntuales de los Celtics, sobre todo en el primer partido pues señalábamos a Kemba y esa última jugada de Stevens y demás, pero en general no están jugando. Pongo el ejemplo del partido que hablábamos antes de esta noche entre Lakers y Nuggets. Claramente los Nuggets en defensa no dan con la tecla y son muy inferiores a los Lakers. No está siendo así en esta final, ¿no? Es decir, los Celtics están haciéndolo bien, tienen rachas, está claro que dejaron escapar, creo que fueron 16 puntos de ventaja en este segundo partido. Eso no lo puedes hacer, es un error claro, pero en general no está siendo un desastre. Es decir, están haciendo cosas bien, lo que pasa que Miami lo está haciendo mejor.
Bueno, hay cosas puntuales. Sí, hay cosas puntuales de Stevens que sí que puede mejorar y sí que no puede seguir haciendo. Primero, una cosa general es que sabemos que los Celtics en los terceros cuartos y en los clutch times de los últimos minutos en el último cuarto, no sabemos por qué, pues no están respondiendo. Y no es solo de esta eliminatoria, es en general. Bueno, eso hay que trabajarlo, pero hay cosas que son puntuales que sí que no puedes seguir haciendo Brad Stevens. O sea, iba a decir una palabra, no la voy a decir. Lo que le está haciendo Bama de Bayo cuando está jugando con Enes Kanter es para... Kanter, es que Kanter no es un jugador de playoff. No es un jugador de playoff. No defiende, es que no defiende nada. Sí que en ataque te puede sacar rebotes y te puede aportar alguna cosilla, pero es que Kanter no... A estas alturas de campeonato en la que estamos... No puedes emparejarle, claro, después traes muy hábil y no te mete a Olinik, te mete ahí a De Bayo a juntarte con Kanter, y es que lo está destrozando por dentro, lo está destrozando. Sí, sí. Pues oiga, si estuvo ya sin Kanter en la pasada eliminatoria contra Raptors, pues yo creo que esto Stevens lo tiene que ver, no sé si es un tema de rotación para dar minutos y demás, o para descansar, pero no puedes seguir jugando Kanter, o al menos
no puedes jugar con el alemán 40 minutos, tampoco puedes jugar con... que ya se...
Bueno, pero, correcto, pero ante Raptors tampoco jugas... Pero ante Raptors tampoco jugó el alemán 40 minutos. Se acaba el tal Williams, que es un tío que le mete cojones y demás. Yo creo que lo que estoy viendo por dentro a De Bayo está haciendo... Que no quiero decir la palabra. Está...
Pues dilo, joder, dilo. A ver, te vas a censurar ahora. Después de 270 programas, te vas a censurar ahora, me cago en Dios.
Y de llamar hijo puta Silver.
Claro, o sea, hace 10 minutos estabas llamando hijo de puta Silver. Dilo.
Tengo confianza con él. No, pero no sé si lo veis conmigo también, que eso sí que son cosas puntuales.
¿Pero quieres decirlo de una puta vez?
¿Que lo está violando por dentro?
Vale, joder, va tanta parece violando.
Estamos grabando en horario infantil, Manu. No podemos.
Ya, por eso puede llamar hijo de puta a Silver.
Bueno, mira, hijo puta es lo que... Bueno, venga.
Bueno.
Que sí, que no.
Que sí, que De Bayo está haciendo un hijo en la
zona. Sí, sí. Y no, y Miami lo está haciendo muy bien. O sea, y también lo comentábamos en el grupo de WhatsApp, que todos alabábamos y decíamos, joder, menudo fichaje Miami Heat, el de André Iguodala y demás, y al final es Jay Crowder. El que está jugando a un nivel tremendo.
Uh-huh. Es Crowder, y me sorprende también los jóvenes que siguen como si jugaran regular season en unas finales de conferencia.
Uh-huh. Lo de Duncan Robinson, yo ya...
Tyler Herro, sí, tremendo, tremendo.
Que si hay All-Star, este tío tiene que ir al concurso de triples sí o sí.
Duncan Robinson con un estilo muy Clay, de catch and shoot,
sí.
Armando muy, 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 muy rápido el brazo. Los Celtics están contra las cuerdas. Ya sabemos que el tercer partido, cuando un equipo va 2-0, suele ser clave. Y se ha hablado mucho de la bronca en el vestuario. Han salido exjugadores de los Celtics como Isaiah Thomas, Jared Salinger y compañía. Poco menos que diciendo, bueno, si se hubieran filtrado las que tuvimos nosotros y tal. Al parecer, lo que ha salido es que Marcus Smart llegó muy cabreado al vestuario, que hubo gritos, que se estaban recriminando cosas entre ellos, pero luego todos han salido diciendo que es el vestuario, que eso tiene que quedar en el vestuario y que es normal. Jaylen Brown, por ejemplo, decía que a él le preocuparía si después de estar 2-0 en unas finales de conferencia, nada más perder el segundo partido, llegaran al vestuario y todo el mundo estuviera o callado o contento, ¿no? Y que lo que se espera es que estén cabreados y jodidos y que propongan cosas para solucionarlo. Es un poco típico, ¿no? Todo eso que se dice cuando te han pillado con una bronca, pero no tiene por qué ser malo, como se ha leído en algún sitio, que se están desintegrando los Celtics y cosas así, ¿no, chicos?
Joder, qué bestia. Yo lo veo normalísimo y necesario que hayan broncas después de perder el segundo partido, sobre todo cuando te han remontado tantos puntos. O sea, y pienso que pasa en todos los equipos de la liga, estas broncas. Que se filtren o no, ya es cosa. Preocúpate porque se filtran, ¿no? Las broncas son muy normales.
Bueno, en este caso, la filtración vendría simplemente de un periodista que estaba en la puerta y que se oía, ¿no? Sí.
Habla de un equipo con carácter, habla de un equipo con jóvenes que no se conforman con haber llegado a finales de conferencia, habla de un equipo que quiere ganar, habla de un equipo que ve el anillo cercano y habla de un equipo, que son los Boston Celtics, que es el puto equipo con más anillos de toda la historia de la NBA, ¿no? Pues yo, evidentemente, hombre, no quiero pensar que hayan llegado a las manos ni se habla uno con un morado, ¿no? ¿Eh? Y imagínate que lesionas a Jason Tatum por hacer gilipollas ahí en el vestuario.
A Hayward que está a punto de recuperarse. Le das...
Bueno, ahora que sacas el tema, yo creo que este equipo necesita Hayward. No le vamos a pedir a Hayward 38 minutos por partido, me imagino que no va a estar para eso, pero necesita otra pieza que al menos haga pensar a su extra algo, ¿no?
Dani,
creo que para el tercer cuarto, Manu, ya está como...
Para el tercer partido...
Sí,
a ver, le han puesto cuestionable, pero no ha hecho entrenamiento de contacto. Entonces, yo particularmente dudo mucho que si los Celtics no ganan el tercero, volvamos a ver a Hayward esta temporada, ¿eh? Sergio, tú has sido jugador, tú has tenido seguramente esguinces, un esguince tan tocho, luego volver... Y volver sin apenas entrenar con el grupo y demás, a mí me parece complicado, ¿eh?
O sea, a mí yo no salía en las noticias como cuestionable ni nada de eso. Directamente, me llamaban el domingo por la mañana, oye, ¿puedes jugar? Sí, pues venga. Y ya está. No, pero o sea, sin contacto, yo creo que mínimo una semana tienes que entrenar con contacto para...
Claro. Yo lo veo complicado, ¿eh? Yo creo que con las noticias que han salido de, pues eso, ¿no? Que cuestionable, Day to Day y demás, yo creo que para el cuarto podría estar, a lo mejor, teniendo en cuenta que sí que van a pasar unos días más que entre estos, pero no sé, no las tengo yo todas conmigo, ¿eh?
Yo creo que también estamos hablando de la gran oportunidad de oro de Boston de volver a unas finales, hay mucha presión, entiendo. Pero yo creo que se puede forzar y forzar, ¿no? Forzar y no forzar, mejor dicho, ¿no? Tú puedes forzar a que juegue Hayward si está para jugar 10 minutos. Lo que no le puedes forzar es que juegue 30. O sea,
claro.
Si juega 10, que juegue 10. Que lo tenga muy claro lo que tiene que hacer. Y que luego si las cosas van como van, dice, no, es que te necesito 8 minutos más en el tercer cuarto por lo que sea. Bueno, es que, joder, Hayward viene con un historial de lesiones que tampoco asusta. Creo que le haga mucha gracia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, por el otro lado, verte ahí tan relativamente cerca de unas posibles finales nuevamente históricas ante unos posibles Lakers, que de posibles que he dicho, eso también te pone...
¿Es posible?
Te pone muy... No lo quiero decir la palabra, pero te pone muy palote.
¿Qué te pasa hoy, Dani? ¿Estás sábado, autocensurado hoy?
Guarro, está el de la mañana, Manu.
Sí, pero al mismo tiempo está queriendo autocensurarse, ¿sabes?
Sí. Lo que pasa es que salgo de esta habitación y tengo dos críos y ya se me baja todo el libro de todo.
Pues llama a tu mujer y que entre ella, joder.
No.
Ay, en fin, veremos a ver qué sucede. Yo creo que llevamos tiempo diciendo que esta final puede ser la más igualada. De momento los partidos han sido igualados, pero sí que es verdad que yo creo que un 3-0 sería un golpe muy duro para Boston,
sí. Sí, yo espero un 2-1 y que disfrutemos un poco más de la eliminatoria. Uh-huh. La verdad.
Sí, yo también.
Creo que Stevens ha tenido ya, se le ha pasado ya el tiempo de probar cosas, ha tenido los dos primeros partidos para probar, para estudiar, 4 o 5 noches que no habrá pegado ojo, me imagino, y ya está. Ahora sí que ya esto va de verdad y la red se acaba, ¿no? La red que te aguanta el 2-0 ya se acaba. Si esto se va 3-0, pues bueno, va a ser. Así como decíamos que veíamos muy difícil a Clippers que perdiese, ¿no?, 3 partidos seguidos,
sí.
A mí se me hace esto complicado. Sí. Pensar que Miami perdería 4 partidos seguidos. Pero bueno,
sí.
La burbuja, todo puede pasar.
Sí, todo puede pasar, porque mírate esto es un 0-2. Imagínate que si hubiese factor cancha. Mm. Ahora jugarían 2 en Miami.
Sí, bueno, pero
sí. Vas a ver. No, pero claro, eso ya...
Hubiese sido al revés, ¿no?
Ya
esto,
no.
Este debate ya lo plantearemos. ¿Cómo serían los playoffs si...
No, nada que ver. Ha habido más victorias visitantes, entre comillas, que nunca en la historia. Lo comentaba el otro día con los chicos de campo atrás, que por primera vez en el este hay una final entre un tercero y un quinto. O sea, por primera vez no está ni el primero ni el segundo de temporada regular en la final de conferencia. No ha repetido ninguno de los 4 finalistas de conferencia del año pasado. Hay muchos factores que ponen un asterisco enorme a la temporada 2020, lo vea como lo vea, quien lo quiera ver. Pero bueno, chicos, no sé si queréis guardaros el debate sobre el MVP para el lunes, o si ya que estamos lo sacamos sobre la mesa.
¿Pero qué debate hay?
¿Qué debate hay? O sea, te iba a preguntar lo mismo.
Vale, pues...
El debate se acaba en 10 segundos. Quien no piense que Antetokounmpo es el verdadero MVP de la temporada regular 19-20, pues...
Que venga y nos lo diga. Que entre en directo.
Hay que bloquear esas cuentas.
Vale, pues prepararos para bloquear a LeBron James y a prácticamente todos los Lakers y la prensa de Los Ángeles y parte de la prensa española, por lo que se lee esta mañana, que están diciendo, bueno, LeBron James directamente ha dicho que está muy cabreado, que está indignado de que solo haya recibido 16 de 101. Es de puto chiste. En fin, LeBron James, que ni siquiera ha sido el mejor jugador de su equipo, y que ha sido el mejor jugador 1-2 meses, mes y medio, bueno, pues ahí están llorando.
Pero es que el otro ha estado de todos los meses menos 2.
Claro.
Ha sido el mejor.
Sí, no, sí, a mí no me...
Y de los 2 que uno ha sido, ha sido el segundo. O sea, es que no hay color tampoco.
Pues el representado de James, a su vez mejor jugador de los Lakers, Anthony Davis, ha dicho que es que está todo amañado y que el MVP se entrega antes de que empiece la temporada. Bueno, habría que preguntarle entonces qué ha pasado con esos 4 que se llevó LeBron James, ¿no? A lo mejor
De todas maneras, a ver, vamos a relativizar todo esto. Yo entiendo el discurso que... Entiendo, puedo llegar a entender el discurso que hace esta gente. Entiendo que a LeBron James hay que dorarle la píldora y tal, pero... Luego tú empiezas a leer la prensa que nosotros seguimos, la gente en Twitter que hay que seguir y demás, y gente con criterio, y nadie te va a decir que está mal dado el MVP. Claro. Con lo cual, estas noticias, mano, también sirven para filtrar mucho a quién seguir y a quién no seguir, ¿no?
Claro.
Por eso yo
lo enfoco, sí, más que a prensa, que aquí ya filtramos mucho. Es decir, si estás escuchando esto y te informas de la NBA leyendo el Marca, una de las dos cosas la estás haciendo mal. O sea, o no nos escuches a nosotros o deja de leer el Marca para informarte. Yo lo que quiero poner la lupa es en la estupidez de LeBron James saliendo a decir que está muy enfadado, que tal, que no sé qué, ese berrinche de niño de 3 años, mi premier a mí no me lo han dado. Me parece absurdo de todos los colores, aparte de reflejar una vez más que cuando no tiene un asesor cerca, se ve la verdadera cara egocéntrica y obsesionada, Cristiano Ronaldeando, que diría Dani, de LeBron. O sea, felicita a Anteto, cállate la puta boca y céntrate en ganar el anillo, que es lo que importa, que es lo que importa, porque tienes 4 MVPs y 6 finales perdidas, ¿eh? Que hablamos del MVP, que es el puto Balón de Oro, joder, que lo dan periodistas, que no importa, que Kobe tiene un MVP, pero tiene 5 anillos, o sea, no sé.
De todas maneras, Manu, y perdona que te corte, también esto la NBA tiene que cambiar, o sea, tú no puedes llegar, porque es que al final te queda la sensación de que, joder, le estás dando el MVP ante Tocumpo cuando lo ha hecho de pena en los playoffs. Y a mí esto no me afecta, antes. Claro,
sí, pero
a mí esto no me afecta porque yo sé lo que ha hecho. Y la gente que ve...
Pero este debate lo tenemos desde hace... Este debate lo tenemos desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo el año del MVP de Nowitzki, que es el año del We Believe, que cuando se lo dan han sido eliminados por el octavo.
Son las primeras fotos de la historia de un MVP sin reírse con el trofeo.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entran en juego muchas cosas. Ojo, y recordemos que lo habían cambiado y se hacía una especie de gala que ahora por el tema del coronavirus ya no se ha hecho, que espero que no vuelva. Pero es lo que decís. O sea, esto sería tan fácil como antes de los playoffs. O sea, tenemos un paroncito.
Muy fácil.
Tenemos un paroncito siempre antes de los playoffs. Pues en esos días das los premios de temporada regular.
No hay debate.
Y ya está. Es más, si me apuras, lo que pasa es que, bueno, sí que los últimos partidos, pues para que alguien consiga el primer puesto, hay algunos años que tal. Pero bueno, pero tienes esos días que tal para darlo sin ningún problema. No sé, yo creo que es una manera de complicarse la vida. Y luego eso, que hay mucha gente que opina refiriéndose a algo. Oye, es que esta votación es hasta el 11 de marzo, que estamos hablando de cosas que han pasado hace 6 meses. O sea,
Sí, había leído por ahí alguien que decía 2 MVPs y ninguna final de conferencia, ninguna final NBA. Que esto, porque no lo, joder, si estamos dando esto en la temporada regular, no extrapolemos con otra cosa.
Sí, es que,
nosotros hemos sido los primeros que hemos criticado ante Antetokounmpo estas últimas 3 semanas. Hemos sido los primeros. Los primeros y tienes
pero lo de las finales, lo decía yo, Dani. Lo de las finales lo decía yo. A la hora de tener en cuenta lo que es el MVP, es decir, hay que darle el valor que tiene. Es decir, yo por lo menos no valoro a los jugadores históricos por el número de MVPs. No me parece mejor jugador uno u otro porque haya tenido Anteto y Nash tienen 2 MVPs cada uno y no han jugado una final de NBA. Encantándome los dos jugadores, pues sinceramente, yo prefiero un Kobe que tiene un MVP, pero que ha jugado 7 claro. finales, ha ganado 5 de ellas, tan solo ha perdido 2 y ha sido un tipo ganador. Al fin y al cabo, esto sigue siendo un deporte de equipo en lo que buscas es ganar. No lucirte ni hacer... O sea, coño, que Westbrook tiene un MVP, joder. O sea...
Pero hay que... Nuevamente yo creo que también hay que relativizarlo todo. Vamos a ver, que en todos los deportes del mundo y no solo en la NBA, no tiene por qué ganar el mejor. No gana el mejor, porque si ganase siempre el mejor, no estaríamos viendo esta mierda, ni ningún otro deporte. Hay muchas circunstancias, hay el tema de lesiones, hay adaptaciones con otros equipos, compañeros, a nivel táctico, a nivel técnico, y esto no implica que el que gane siempre es el mejor, ¿no? El que gana es el que está mejor en ese momento probablemente. Y que Antetokounmpo no haya ganado ningún anillo y tenga 2 MVPs, pues ni le hace peor jugador ni le hace mejor jugador. Los MVPs ahí están.
No, pero lo que yo me refiero es que para mí el MVP no tiene que ser una medida de lo gran jugador o no. Tú puedes tener una buena temporada, puedes tener una temporada, el caso de Russell Westbrook, una temporada en la que te cargas la química de tu equipo, las posibilidades de tu equipo de hacer algo, porque solamente están jugando para que tú hagas triples dobles. O sea, aquellas imágenes de 3 jugadores de los Thunder apartándose, dejándose un balón suelto para que coja el rebote Westbrook y esas cosas. Que sí, has tenido unos números a lo Oscar Robertson. Bueno, pues muy bien, palmadita en la espalda. ¿De qué te ha valido? ¿Te convierte en mejor jugador? Para mí no. Para mí no.
Bueno, pero históricamente siempre se han dado estos premios, entiendo que se tienen que seguir dando, y fíjate que para mí hay otro premio que no voy a decir que sea más importante que el MVP, pero que para mí es muy significativo, y son los jugadores que están en los quintetos. Para mí es muy importante que un jugador esté en el primer quinteto, en el segundo o en el tercero. Eso sí que te da un margen de decir, ni que sea el que está en el tercer quinteto, oye, es que has estado entre los 15, en teoría, sí, mejores de la liga este año, más que el MVP, que el MVP al final, pues bueno... O sea, sí, que, bueno...
Que todo eso es problema de tiempos, de darle el premio, sí, y ya está. O sea, sí, yo la pataleta de LeBron esta solo la compro si aterrizo de Marte esta semana y no me he enterado de nada de lo que ha pasado en la NBA.
Pero bueno, pero es el discurso. Es el discurso. Si escucháis cada una de las declaraciones de los jugadores de los Lakers y de la franquicia y demás, pues está siempre, pues eso, la lengua metida en cierto agujero, porque hay que tenerle contento. Bueno, oye, a mí son estas cosas son las que me revientan de LeBron. Yo es el motivo por el que no puedo, además porque es un tipo inflado y sobrevalorado, porque me parece un perdedor. A mí lo que me mata de LeBron son estas cosas. Sobre todo porque no tiene necesidad. Y con lo bien que quedas diciendo, oye, enhorabuena Anteto, tal, no sé qué, pero yo me voy a centrar en la final porque yo estoy pensando en ganar el anillo. Y le estás dando una hostia muy amablemente, correcto, y estás correcto, quedando como un señor. No, sales como un crío malcriado. Vete a tomar por culo.
Al final LeBron hay veces que se le olvida a LeBron, se le olvida que es la cara de la NBA en todo el mundo. Es la cara de la NBA, una de las principales caras. Y lo que dice él, en parte, representa medianamente la liga, porque es un tío que mueve lo que mueve, que es lo que es, que ha jugado lo que ha jugado, que ha ganado y ha perdido lo que ha ganado y perdido. Y quieras o no, cuando el chino piensa en la NBA, o el japonés, o el asiático, o donde sea, seguramente la primera imagen que le viene a la cabeza de la NBA actual es LeBron James. Por lo tanto, hay ciertas cosas, como el tema de China, el tema de no sé qué, que tiene que saber medir y saber que no es un jugador más de la NBA. Es un tío que, quiera o no, representa a la NBA para lo bueno y para lo malo.
Ojo, que normalmente, cosas, pues, normalmente lo hace, que normalmente lo hace muy bien, está muy bien asesorado, mide mucho lo que dice y tal, pero cuando no pasa por el filtro de esos asesores, se le ve la patita.
Se le ve. Sí, y se le ve el cartón.
Y se le...
el
el cartón se le ve mucho y las canas de la barba cuando no se las tiñe. Pero que se le ve cuando hace las declaraciones sobre China, se le ve cuando hizo las declaraciones diciendo que daba igual, que se iba a jugar sí o sí. Luego enseguida saca otra cosa para distraer, y que si Space Jam 2, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero cuando no filtra, pues le sale lo que piensa de verdad, como le ha salido en esta rueda de prensa, decir de verdad, que es que está cabreadísimo y que le indigna mucho que 16 de 101, pues muchos me parecen 16 de 101 como primero de MVP, porque es que no hay punto de comparación. A mí no me parece, repito, no creo que haya sido ni el mejor de su equipo, pero aun comprando que fuera el mejor de su equipo, es que Anteto ha sido infinitamente superior al segundo jugador desde que empezó la temporada hasta el 11 de marzo. Que luego la hostia que se hayan dado en playoff, que tal, no sé qué, hemos sido los primeros en darle toda la cera que se merecía. Pero es que no es de lo que se está hablando. Aquí se habla de la temporada regular. Pero bueno...
Mira, con lo fácil que hubiese sido decir felicidades por el MVP,
claro,
merecido, ojalá yo gane el MVP de las finales.
Claro, claro.
Claro, es lo que decía Manu. Claro. Es una hostia, ser sutil... Y quedas como un señor.
Claro. Yo siempre pongo el ejemplo de Kobe. En la época de Kobe, además, curiosamente, generalmente el que ganaba el MVP no ganaba el anillo. Y en 2008, cuando le dan el MVP a Kobe, que ya se hubiera merecido algún otro por estadísticas, números y demás, estoy pensando en alguno de los de Nash, por ejemplo, le preguntan. Y Kobe dice, bueno, últimamente el que gana el MVP no gana el anillo, espero que no sea así y tal. Efectivamente, en 2008 no gana el anillo. En 2009 y 2010 gana el anillo, no gana el MVP. Él dice, no, prefiero esto, ¿no? Prefiero ganar. Y no entra a decir si es injusto, si no es injusto, si tal. No. El tío coge y dice, no, es que a mí yo lo que quiero es... y él siempre decía, quiero ganar los mismos anillos que Magic y luego si puedo ir a por Jordan. Y el MVP no era la prioridad. Pero aunque sea, es que tienes muchas maneras más elegantes y no sé. Creo que es una meada fuera de tiesto y que no le hace ningún favor. Bueno, sí, tiene a todos sus palmeros alteradísimos y está Twitter que echa humo. Por otro lado, como si no fuera esperable lo de Anteto. Yo es que es lo que dice Sergio, que parece que aquí, dices esto, parece que llevan 6 meses fuera y que acaban de llegar, ¿no?
Sí. No se lo compro para nada.
Bueno, chicos, pues nada, pues ya hemos rajado todo lo que teníamos que rajar.
Una cosa menos para el lunes.
Y nada, nos vamos a ir. Voy a esperar para poner la cinta porque hoy quiero pedir disculpas porque no sé qué pasa con la mesa de sonido y el sonido no está siendo lo bueno que a mí me gusta. Y andamos aquí peleándome con la mesa mientras grabamos. Así que os voy a despedir primero y luego ya meto la cinta para irnos. Chicos, el lunes más.
Vale, nos vemos el lunes. Que vaya muy bien el cinto.
Venga, a dormir todos.
Un fuerte abrazo. Y ahora sí, vamos a ver si entra la sintonía y aquí estamos. Y sobre la sintonía nos vamos. Recordaros que lunes volvemos, que seguimos en Twitter e Instagram en @neveitosrc y si nos queréis echar una mano, ya sabéis, patreon.com/neveitos. Un saludo.